Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.
Un joven enfermo que daba las gracias por no tener un yo al que defender, se convirtió en el testimonio más luminoso en una época de oscuridad. San Rafael Arnaiz, desde lo escondido de la trapa de dueñas, nos enseña a poner a Dios en el centro de nuestra vida con alegría y sencillez. Desde los lugares más emblemáticos de la reforma de los carmelitas descalzos, el padre Miguel Márquez nos invita a la confianza en lo que está para nacer en cada uno de nosotros. Cayetana Jairi Johnson nos muestra el profundo amor y respeto a las madres en el pueblo de Israel. Monseñor Alberto Royo nos presenta la figura de Santa Gertrudis, una de las más grandes místicas de Europa. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan sobre cómo el Evangelio es una invitación permanente a la alegría. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos.
Esta noche hemos querido invitar a nuestro programa al hermano Joaquín López, que es archivero y cronista del monasterio cisterciense de San Isidro de Dueñas. Él es además el responsable del secretariado de Santa Rafael Arnaiz. Buenas noches, hermano Joaquín.
Hola, buenas noches, padre.
De San Rafael Arnaiz es verdad que hay muchas personas que conocen cosas, conocen datos, pero nos gustaría profundizar en su vida. Y creo que es muy importante comenzar por el entorno familiar y social de San Rafael Arnaiz, porque explica muchas de las cosas que luego suceden. ¿Cómo era su familia? ¿Cómo era su infancia y primeros años de juventud?
Sí, Rafael nace en Burgos, quizá lo sepan, el 9 de abril de 1911. En un ambiente muy cristiano, una familia muy cristiana. Su familia es de la alta sociedad, habría que decir casi un poco burgués, en el sentido que viene de la aristocracia, y un tío materno con el que tendrá luego muy buena relación con los dos tíos. Se casa con la duquesa de Maqueda, y entonces, bueno, él tiene una formación muy exquisita, muy educada, muy cristiana, es una familia muy cristiana, y este es el ambiente en que crece Rafael. Toda la familia y todos los hermanos, en realidad, Tuvieron una educación religiosa muy profunda. Su hermana pequeña sería también monja, que murió también muy joven. Y luego otro hermano suyo fue monje cartujo, el padre Fernando. Y solamente uno, eran cuatro hermanos. Creo que el pequeño fue el don Leopoldo, se casó, él es el único que se casó de la familia Arnaiz. Y la educación, pues ya digo, muy, muy esmerada, muy culta, muy a nivel social alto, diríamos, también toda su educación. Y sin embargo, Rafael en este sentido fue muy sencillo, incluso con los sirvientes, es lo que se sabe, ¿no? No se hacía servir, sino al contrario, los sirvientes casi les servía él a ellos. Es un poco lo que se sabe un poco de su infancia.
¿Cómo podríamos describir la personalidad, el carácter de Rafael Larraín?
Sí, aunque sí habría que decir un poco, porque claro, él tiene una evolución muy muy acusada después de su ingreso en el monasterio. Pero Rafael ya viviendo los años de la adolescencia e incluso la juventud, primera juventud, porque él entró con 22 años al monasterio, él era una persona con mucha ascendencia hacia los demás, ¿no? Atraía, tenía un algo que atraía, convencía a la gente, fascinaba de alguna manera, ¿no? Y toda la gente, no sé, quedaba convencida de su personalidad. Es un don de Dios realmente, ¿no? Además, tenía una madurez, por la edad que tenía, una madurez bastante, perdón, bastante acusada. Sin embargo, era alegre y con un sentido del humor extraordinario. Extraordinario, tanto fuera del monasterio como dentro del monasterio, que aquí le tuvieron un poco que cortar las alas, ¿no? Porque claro, era muy riguroso la vida de la trapa en aquellos años. Pero Rafael era una persona muy, muy, muy alegre, muy con sentido del humor, no se hacía respetar, tenía, ya digo, una personalidad fuerte, fuerte no, más bien acusada, ¿no? El fruto, yo digo, quizá podríamos decir, de la educación exquisita que tuvo, ¿no? Era elegante también y una bondad extremada también, ya desde muy joven, ¿no? Se preocupaba de los enfermos, de la gente pobre. Hay una anécdota, por ejemplo, que había visto una familia necesitada, en Oviedo, me parece, porque de Burgos se trasladaron a vivir a Oviedo, la familia. Y vio a una gente necesitada, llegó a su casa y le pidió a su madre que juntara cosas que no necesitaba de ropa, y hizo un atillo, se lo cargó al hombro y se lo llevó a esta familia. Una cosa realmente impresionante, ¿no? Ahí se demuestra un poco el sentido ya de la caridad, del servicio, de la entrega, ¿no? Hacia los demás, teniendo en cuenta que es una familia de alto nivel, ¿no? Social en esos momentos.
Rafael era un buen dibujante, muy creativo y de hecho se enfoca hacia la arquitectura y ahí se va a explicar a
Exactamente,
Mar.
sí. Sí, sí, sí.
¿Cómo fueron esos años de vida universitaria?
Quizás los más desconocidos, pero tenemos alguna anécdota que contar, pues sin duda, sin duda. Él se traslada a vivir a Madrid, reside en la pensión Callao, es un edificio que todavía existe hoy día, y allí tiene los primeros años de estudios de arquitectura. Realmente, pues ha dejado una. Que claro, imagino los cuadros y las pinturas que dejó son posteriores a sus estudios, sin duda. Aunque se conservan también dibujos de cuando era estudiante, ¿no? Rafael, ahí es cuando se muestra realmente un chico con una capacidad impresionante, ¿no? Hay una anécdota que es de Madrid, porque estando en Madrid estudiando hace la mili, y una noche de guardia, aunque me parece que me voy un poco de la pregunta, pero una noche de guardia convence a los demás compañeros de servicio a rezar el rosario, y todos se unieron a rezar el rosario con él. O sea, ese es un poco lo ascendente que tenía hacia los demás que decía antes. La vida de estudiante la hizo muy bien, muy bien, muy bien. Fue entonces cuando tiene desde Madrid, los fines de semana, acude a la casa de Ávila que tenían sus tíos maternos, los duques de Maqueda, ¿no? Y ahí es un poco cuando empieza un poco a Rafael a considerar su vocación. Los duques de Maqueda tuvieron mucho que ver en su vocación. Ellos se habían convertido recientemente, llevaba una vida bastante mundana, y se habían convertido con unas conferencias del padre jesuita, padre Torres, y habían cambiado radicalmente. Rafael, que tenía una sensibilidad religiosa ya muy acusada, pues encuentra en ellos una comprensión, un desahogo para manifestar sus inquietudes. Entonces el tío Polín, don Leopoldo, había conocido la trapa de San Isidro y es el que de alguna manera encamina a Rafael a que venga aquí a conocerla. Y efectivamente Rafael, estando en Madrid, pues estudiante, en una de las días libres que pudo tener como estudiante, vino aquí. Creo que fue en el tiempo de unas vacaciones, mientras iba de camino a Oviedo, paró en la trapa y ahí creemos que de alguna manera quedó convencido de lo que era la trapa, ¿no? Él sentía algo, evidentemente. Y cuando regresa a Madrid, tiene una experiencia un poco difícil en la pensión con una chica que se encariñó con él y tuvo cierto momento, no de debilidad, evidentemente, pero sí de tentación, aunque él la supo vencer. Y ella estaba dispuesta a todo, ¿no? Y eso quizá le movió a que repentinamente dejara los estudios de arquitectura y se decidiera a venir a la trapa, que ya había conocido, evidentemente. Pero, es decir, no terminó los estudios de arquitectura. Quiso entrar a la trapa cuanto antes. Tenía 22 años cuando llegó.
¿Qué reacción tuvieron sus padres, su familia, que como nos dice, pues una familia que probablemente tuviese unos horizontes pensados para su hijo, cuando les dice, me voy a la trapa?
Sí, sí, sí. Bien, yo creo que, sobre todo su madre, que conocía bien a su hijo, es propio de las madres, ¿verdad? Pero él sí hacía mucho problema, está en los escritos, en sus cartas, los duques de Maqueda, lo comenta el libro que precisamente luego escribiría su misma madre. Y él tenía mucho apuro en ir, tanto así que quería venir, ingresar a la trapa sin despedirse de sus padres. Sin embargo, en aquellos momentos residía en Ávila el nuncio del Vaticano, el nuncio del Papa, y fueron a entrevistarse con los duques de Maqueda y él, fueron a verle. Al señor nuncio le convenció que, como buen hijo, tenía que ir a decírselo a sus padres, ¿no? Entonces él, pues obviamente, lo aceptó y se acercó. Bueno, eran las Navidades, pues del año 34, si no recuerdo mal. Exactamente, las Navidades 33-34. Y no se llevaron ninguna sorpresa. Sí que le dolieron porque para su madre Rafael era el que más quería. Bueno, las madres quieren a todos realmente, pero Rafael tenían algo, de todas maneras era el mayor, pues bueno, esperaban bastante de él. Pero fue una noticia dolorosa, pero finalmente era una familia también muy, ya lo he dicho, no muy muy cristiana, y lo aceptaron con mucha paz, con dolor y paz, diríamos, ¿no? O sea que no fue nada, y su mismo padre finalmente le trajo en el mismo coche, ¿no?, hasta la trapa para ingresar. Lo cogieron muy bien, lo aceptaron muy bien.
¿Cómo fue la vida de Rafael en el monasterio? ¿Cómo va a vivir estos años en los que empieza a profundizar en su vocación monástica?
Sí, Rafael realmente tiene una vocación extraordinaria. Creo que los superiores desde el primer momento se dieron cuenta de ello. Rafael viene con una fuerza increíble, la de todo novicio, en realidad, ¿no? Pues una ilusión tremenda, muy grande. Le costó mucho porque, claro, renunciaba a mucho. Yo comparo a Rafael con, comparo, o lo veo en contraposición al joven rico del Evangelio, ¿no? Que lo había cumplido todo y Jesús le dice: una cosa te falta, deja todo cuanto tienes y luego sígueme. Y el joven rico, pues, del Evangelio no lo supo hacer. Rafael, contrariamente, sí. Rafael fue llamado por Dios, tenía todo, como os he dicho. No le faltaba nada, no le hubiese faltado nada en la vida mal de laico y de familiar, lo que pudo haber tenido. Sin embargo, lo deja todo por Dios. Se siente llamado con tal fuerza por Dios que lo deja todo. Y viene con una gran ilusión, impresionante, ¿no? Era en enero de ingresar, primera entrada es en enero del 1934. Y curiosamente, feliz, inmensamente feliz, a los 4 meses se le manifiesta la enfermedad. O sea que solamente pudo disfrutar 4 meses de su monasterio, de una vocación. Y todo realmente en aquellos tiempos no era, era impensable, por cierto, era impensable que un candidato enfermo pudiera ingresar, ¿no? Y se tuvo que marchar. Fue muy doloroso para él, pero no le ocupó más remedio que hacerlo, dado el estado de salud en que se encontró. Él pasó fuera pues un año y largo, me parece, más de un año, sí. Ya entonces, cuando era feliz, muy feliz en la etapa, tiene un cuaderno de este tiempo que llama Meditaciones de un trapense, que yo lo comparo, diríamos, es el momento poético de la poesía de lo que es una trapa, ¿no? Luego viene la noche oscura, que es lo que le pasaría a él después de su primera salida, porque él marcha cuando tiene que hacerlo, convencido de que ha de volver, cuando era una cosa impensable. Pero ahí juega un punto importante por parte de los superiores, porque no era normal que admitieran después a una persona enferma. Yo creo, siempre lo he pensado, que el padre Abad de aquel momento vio en algo extraordinario en Rafael ya. Vio una vocación muy, muy sincera, muy fuerte, muy entregado, ¿no? Y le aconsejan, claro, ya no podía entrar como monje corista, y es cuando le aconsejan entrar como oblato. El oblato no es nada, es un donado, ¿no? Una persona que no tendrá ni voz ni votos, ni podrá profesar, ni podrá ser sacerdote, etcétera, ¿no? Pero él acepta. Y yo veo aquí un poquito como la kenosis de Rafael, el anonadamiento. A través de su enfermedad, Rafael, o de su enfermedad y su primera salida, Rafael empieza a purificarse en su vocación. Y acepta, luego el momento de entrar, al cabo de un año y largo, acepta entrar como el último, que es un oblato, ¿no? Que ocupará el último lugar en todo, no tendrá, ya digo, ni voz, ni voto, ni nada. Y entra como enfermo, además, para ir a vivir a la enfermería. Este sería un poquito el recorrido. Rafael había vivido gozosamente y tiene anécdotas de sus primeros 4 meses, anécdotas de humor, por ejemplo, una vez en el campo trabajando con los compañeros y los oblatillos de aquel momento, hace unos silbidos con unas cañas de paja y no sé cómo lo harían, y todos empezaron ahí una gran orquesta, lo cuenta en alguna carta a su madre, me parece, y que ahí lo tuvieron. Muestra eso el buen humor que tenía siempre Rafael, ¿no? La alegría que reinaba siempre en su corazón. Claro, tuvieron que llamar la atención. Y era inmensamente feliz. Pero no perdió nunca esta felicidad después de su salida, ¿no? Él mantuvo la esperanza, mantuvo la convicción. Él lo dice: yo tengo que morir trapense, estoy convencido, Dios me lo dice. Y regresó a la etapa, sí. Regresó como enfermo, pero regresó. Y efectivamente fueron varias las entradas y salidas de Rafael. Unas por un motivo, bueno, toda la primera y fundamental es por su enfermedad, luego volvió a ingresar. Sí, al cabo de un año, 2 años casi, ¿eh? Sí, 2 años veo que estuvo fuera y luego tuvo que salir a los. Él entró la segunda vez en enero del 36 y en septiembre del 36 es llamado a filas para hacer el servicio militar. Lo que pasa es que le declaran inútil, ¿no? La guerra había estallado, evidentemente, veo. Y está 8 meses también otra vez fuera. Es cuando vive la experiencia dolorosa del asedio de Oviedo, ¿no? Si no me equivoco, creo que fueron en este momento. Y regresa a los 8 meses.
Sí, a mí me gustaría que hablase un poquito cómo vivió en la guerra civil, ¿no? Porque es verdad que le llaman a filas, evidentemente rápidamente ven que no puede combatir, que no es útil para el servicio. ¿Cómo vivió? ¿Qué resonancia tiene en él, pues, este suceso y estos acontecimientos tan dramáticos?
En el tiempo que estuvo en fuera durante la guerra, él se sintió realmente, se sintió inútil, inútil humanamente hablando, ¿no? No por la salud, sino claro, por no poder participar como los demás en la defensa de España, ¿no? De alguna manera, desde su convicción. Ya luego en su vuelta al monasterio, ya durante la guerra, lo sufrió de otra manera. Llegó al monasterio y se habían marchado todos los jóvenes, claro. Todos los jóvenes se fueron a la guerra, sus compañeros de noviciado, etcétera, ¿no? El enfermero, todos se habían marchado. Era un monasterio, diríamos hoy día, un poco fantasma, ¿no? Lo vivió, yo creo que con paz, pero sufriendo y teniendo el corazón en todo el sufrimiento, no solamente de sus compañeros que podían estar, realmente en realidad no murió ninguno de los hermanos de los monjes, que fueron unos 30 y tantos, pero sí lo tenía un hermano, su hermano Fernando, que luego sería Cartujo, estaba luchando en la guerra, fue creo que teniente o capitán. Y de caballería. Y claro, él lo sufrió, diríamos, pero lo llevó todo a la oración. Lo sentía no estar acompañando a ellos, pero ofrecía su vida. Estaba ofrecido, tiene en algunos escritos lo manifiesta, en escritos. Tiene el corazón puesto en la gente que sufría la guerra. Es una cualidad de Rafael que es de reconocer y admirar, ¿no? Se sentía inútil, fue inútil, le dolió, pero supo aprovechar, ¿no? Digamos, desde otro punto de vista, aprovechar las circunstancias porque por otro lado, en el monasterio, en aquellos años, no había noticias, no se sabía, como eso lo dice en algunos de sus escritos también, ¿no? No sé cómo andará, sé que sufre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, no había, los monjes seguimos teniendo pocas noticias del exterior, ¿no? Todavía hoy no tenemos ni televisión, ni tenemos solamente unas pocas noticias del periódico y nada más. Sí,
Hermano Joaquín, una cosa
digan.
que me gustaría que explicase. Claro, la enfermedad que Rafael se manifiesta estando ya en el monasterio es la diabetes. Hoy la diabetes se trata
Sí,
y en general
sí, sí,
permite
sí,
hacer
sí,
una
sí.
vida bastante normal, cosa que no
Hoy
pasaba
día sí,
entonces. ¿Cuál era la
efectivamente.
dificultad para que un diabético tuviese vida en el monasterio? ¿Por qué se ve que no puede tener una vida plena como
Sí,
un monje?
fundamentalmente era por el régimen alimenticio de aquellos años, ¿no? Era una comida muy pobre, estaba prohibido comer carne, lo sigue estando. Entonces necesitaba la insulina, mucha insulina, y un régimen alimenticio que era impensable tenerlo en la etapa, en el monasterio. Más en la segunda vuelta, cuando ya no estaba ni el enfermero que le atendía ni nadie, ¿no? Entonces había un suplente, un buen monje, ya no me acuerdo quién, cómo, qué nombre se llamaba, no importa tampoco. Y claro, tampoco sabía, porque claro, el problema de Rafael cuando ya viene enfermo es que, como le dije antes, no se admitía a nadie enfermo en aquellos años. Rafael vuelve como blato, pero enfermo. Y entonces parte de la comunidad no aceptó el regreso de Rafael. no lo entendió, ¿no? Se sabía a nivel comunitario que se estaba incumpliendo una norma. Entonces tuvo un rechazo fuerte, Rafael, que se manifestó sobre todo en la enfermería, que fue donde más vivió después de su regreso, ¿no? Entonces no era bien atendido, no quizá por hacerle daño directamente, ¿no? Pero el enfermero pues le subía lo que le daban y de alimento, y claro, eso empeoró. Rafael no se quejaba en absoluto en ese sentido, ¿no? Le comía lo que le peso quedaba con mucha hambre, con mucha sed. Era impensable comer algo fuera de horas y no se atrevía siquiera pues a pedir al enfermero de turno o suplente, mejor dicho, a que le diera un poco más de cantidad de comida, ¿no? Eso le empeoró un poquito más ya la situación en la segunda y tercera ingreso que tuvo Rafael.
Hermano Joaquín, vamos a ir profundizando ya. Hemos visto un poco un recorrido por la historia y que explica muchas de las cosas, pero una cosa que usted ha comentado son los escritos de San Rafael Arnay. Sí. ¿Cómo era él en la faceta de escritor? ¿Qué destacaría usted que conoce bien sus escritos de su manera
no,
de escribir?
Solamente los conozco regular. Pero es evidente, Rafael escribió tres cuadernos importantes. Uno lo he citado, Meditaciones de Trapense. Luego, un segundo cuaderno que ya lo escribió posteriormente, ya en su segunda o tercera estancia en la Trapa, no recuerdo bien, que lo dedica a su hermano. Son ya unas reflexiones un poquillo más profundas. Yo les llamo a estos cuadernos un poco de lo poético que es la Trapa, sobre todo el primero, ¿no? Y luego hay un tercer cuaderno, que es ya el último que escribe en su tercera etapa, cuarta etapa en el monasterio, que son notas de conciencia en realidad. Se titula Dios y mi alma, él mismo pone el título, porque se encuentra que ni siquiera tenía director espiritual y el confesor no lo entendía, no tenía, digamos, la altura que había tenido el primer confesor, que fue el padre Teófilo, que fue quien inició el proceso. Y entonces el mismo Teófilo, porque antes estaba regulado, los novicios solamente podían confesarse a tener direcciones espirituales con los padres nombrados por el abad, ¿no? Y ya el padre Teófilo no estaba. Entonces le orientó a escribir estos apuntes, ¿no? Y ahí, en estos escritos, es donde Rafael expresa, perdón, realmente su interioridad espiritual, ¿no? Es fabuloso, es un cuaderno fabuloso. Claro, ahí se ve la espiritualidad de Rafael, que se centra sobre todo en la cruz de Cristo, en el sufrimiento de Cristo, evidentemente influenciado por su propia enfermedad, ¿no? Pero fue realmente, yo digo, fue una gracia, ¿no? Es ahí vemos a Rafael identificándose, ¿no?, con Cristo en la cruz. Y ese cuaderno es el mejor, diríamos, donde encontramos a Rafael profundo, la espiritualidad verdadera de Jesús, de Rafael, centrada en la cruz de Cristo. Él hablará de la ciencia de la cruz, de lo bien que se encuentra a los pies del crucificado, y dice, pues, si estoy bien a los pies de Cristo, ¿por qué me tengo que ir a otro lado? No, no que me quedo junto a Él, ¿no? Es donde lo aprendo todo, a los pies de Cristo, dirá Rafael. Luego tiene 130 y algunas cartas, también muy profundas. Las más profundas habría que decir que son las que escriban sus tíos de Maqueda, pero estas las escribe estando fuera. En el monasterio normalmente se escribía muy poco en aquellos años y solamente a la familia más cercana, a los padres y algún hermano, pero no a los tíos. Las cartas de los tíos son de Maqueda, son de su estancia fuera del monasterio, pero son muy, 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 muy interesantes también, todas ellas. Y esto sería un poquito lo de los escritos, donde Rafael efectivamente manifiesta cómo es y lo que siente, ¿no? Lo hace desde su personalidad, evidentemente, desde su manera de ser. Rafael era una persona franca, abierta, muy transparente, ¿no? Y los escritos de Rafael son así, por eso llegan tanto a la gente, ¿no? Se nota una frescura, una autenticidad en los escritos. Tiene una manera de escribir no nada rebuscada y sin embargo profundamente teológica, ¿eh? Y entonces eso es una lectura que llega a todo el mundo y por eso todo el mundo, bueno, todo el mundo que lo lee se convence de, vamos, se maravilla. Tengo testimonios de todo el mundo, o bueno, más bien de todo el mundo, pues, habría que decir de todo el mundo, pero los que se pueden manifestar en lengua castellana, como es Latinoamérica, que he recibido muchas cartas en portugués de Brasil, cómo les atrae, quedan convencidos, me cuentan, después de haber leído a Rafael, ¿no? Algunos escritos, y piden más escritos, porque realmente la gente encuentra su situación, porque la sociedad de hoy día, de alguna manera, está sufriendo, ¿no? Está sufriendo tanto física como moralmente, ¿no? Y necesitan algo, ¿no? Y en los escritos de Rafael encuentran una referencia que se aplica perfectamente a lo que padece tanta gente, ¿no? Ahí está la importancia de los escritos de Rafael. Ya digo, nada complicados, se entienden perfectamente. Y son, él era un artista, lo hemos visto en sus mismos estudios de arquitectura que le lleva a la pintura, porque tiene una serie de obras de arte, de cuadros y acuarelas, etcétera. Es un artista que lo manifiesta también en la escritura. Tiene algunos escritos realmente que se nota el acento poético, ¿no? El tic poético del artista.
Pero, hermano Joaquín, una pregunta, esta más personal, ¿eh? ¿A usted, de todos estos escritos, hay alguno que le conmueve especialmente?
Son muchísimos, habría que citar muchísimos y no, ahora mismo no tendría ninguno. Pero sí le voy a decir una cosa muy personal también, ya que me lo pregunta. Yo vine al monasterio hace ya 47 años por Rafael, leí sus escritos y me convencieron. Al instante, diríamos casi, ¿no? Era joven entonces, adolescente, y encontré el sitio. Gracias a Rafael, el Señor me llamó para venir. Me convence, tiene frases preciosas, quizá un poquito sobre lo digo de la cruz. Uno se queda desde la perspectiva de mi propia vocación, evidentemente, que buscamos de alguna manera los monjes configurarnos, ¿no?, en el sufrimiento de Cristo, en la cruz. Pues bueno, todo lo que habla de la cruz pues nos atrae de alguna manera más fuertemente. Luego, sin duda, también están los escritos de los que dirige a... Él es muy mariano, los que dirige a la Virgen. Él empieza todos los escritos invocando a la Virgen María. Con ella lo puedo todo, dirá, ¿no? Y entonces, y siempre está a mi lado para ayudarme, etcétera. Sí. Hay un escrito también ya que dice, más bien para los monjes, que sirve para todo el mundo. No metas ruido que estoy hablando con Dios, ¿no? Él es un hombre de oración, evidentemente. Entonces, el monje y toda persona, yo diría, necesita ese espacio de silencio para orar. Y es una frase muy, muy que convence, ¿no? Que llena un poquito el espíritu, ¿no? No metas ruido, hermano, que estoy hablando con Dios.
Hermano Joaquín, de las muchas vivencias de Rafael en el monasterio, ¿nos puede contar alguna, o algunas, vamos, como quiera, que reflejen cómo era su carácter, su forma de vivir la vocación? Alguna ya ha salido, ¿no? Pero hay alguna que cuando más que usted ve que cuando va allí la gente de visita, pues les toca más el porque les muestra cómo era su vida.
La vida de Rafael, ¿cómo era? No hay muchas anécdotas, ¿eh? Más bien, ahora mismo me viene a la mente una simple anécdota, diríamos, de la paciencia y de la caridad de Rafael, ¿no? Por lo que decía antes, un poco el desprecio, no el desprecio, el no aceptar que un enfermo estuviera aquí. Pero también, como he dicho antes, es que el padre Abad lo acepta porque ve en él algo especial, una vocación fuerte que no entienden los demás hermanos. Y hay una anécdota, estando en la enfermería, como un hermano le coge, creo que era una tortilla, se la tira al suelo y él, sin decir nada, la recoge, se la vuelve a poner el plato y la come. Y no se enfadó, ni se inmutó, ¿eh? Realmente ahí vemos un poco la heroicidad de Rafael en la paciencia, en la virtud, en el silencio. O sea, no faltó en nada la caridad de este hermano. Debían tener una discusión, etcétera. También ocurren esas cosas de vez en cuando, aunque no es frecuente, pero pueden ocurrir entre personas que somos hombres como todos, ¿no? Y ahí podríamos tener una anécdota de Rafael. Yo, Rafael, bastante interesante, ¿no? Otras, pues casi ni, no sabría ya decir demasiadas. Le veían mucho en la oración, enfermo, pero mucho en el coro, detrás del órgano, rezando. O sea, ellos se daban, algunos se daban cuenta de que Rafael era realmente un hombre de Dios, ¿no? Un hombre enamorado de Dios, un joven, porque en realidad era un joven, un principiante. Como nos decía el padre Bart en la homilía de este pasado miércoles, ¿no? Era un principiante que, sin embargo, se saltó por encima de todos los demás monjes más ancianos, sí, en su santidad, evidentemente.
Sí, hermano Joaquín, ¿cómo fue la última? Rafael vuelve, como decíamos, tras el sitio de Oviedo, él vuelve ya al monasterio y muere, porque
Sí. Sí,
fallece
sí,
el
sí, sí.
26 de abril de 1938. ¿Cómo fue esos
Exactamente.
últimos tiempos que fueron especialmente intensos?
Fue muy intenso, efectivamente. Él ingresa por última vez el 15 de diciembre del 37 y apenas estará 4 meses de vida. Le quedarían 4 meses y algunos días. Cuando él entra, le acompaña su hermano Leopoldo, el único que se casó, ¿no? Y al llegar enfrente del monasterio, por la carretera, que todavía es la carretera que existe a 20 de Baños, aparte de la autopista, que está a unos metros más para allá, le dice, ¿ves a su hermano, ves esto de aquí? Señalando al monasterio, es la sucursal del infierno. Es una expresión dura, ¿no? Un poco que puede causar extrañeza, ¿no? Y sin embargo, hay que saber interpretar el por qué Rafael considera que es la sucursal del infierno. No porque hubieran demonios, que también los puede haber, sino porque sabe que él va a sufrir. Rafael sabe, presiente, que ya no va a salir de allí, sino que llega para morir. Y va a ser el momento de la tentación, que efectivamente lo fue así, ¿no? Va a sufrir la tentación del maligno, del demonio, porque el demonio existe. Entonces es en este sentido que dice Rafael que el monasterio es la sucursal del infierno. Entonces, desde esta perspectiva, podríamos imaginar lo que fueron los últimos meses de Rafael aquí, en este diario que es el que escribe en estos días, en estos últimos 4 meses, sus notas de conciencia, se refleja, ¿no? Se refleja incluso, pues, un poco esa noche oscura, que pasan todos los santos. Y él en algún momento se siente incluso abandonado de Dios, amándole inmensamente, se siente abandonado, solo, llora, se siente impotente, realmente pasa un calvario, ¿no? Ese es, de alguna manera, entre comillas, pues ese infierno, ¿no? Pero él está convencido de que este es su lugar, que Dios le llama y por eso vuelve. Y vuelve para sufrir. Sabe que se lo pasará mal, que va a sufrir mucho por su enfermedad y por la falta de cariño de cierta parte de los hermanos, y él asume con, digamos, se adentra, ¿no?, a su pasión en estos 4 últimos meses, y él es consciente de esto. Sí.
Allí en
No sé
esos
si.
últimos momentos, la comunidad va a tener un gesto precioso con él. El abad, el 17 de abril, el
Sí.
domingo de Resurrección, le impone el escapulario negro y la cobulla.
Sí,
¿Cómo fue ese momento para él?
pero volvemos a lo mismo. Es un acto del padre abad, no de la comunidad, porque él no debía ponerse la cobulla, no debía recibirla, mejor dicho, ¿no? Ni el escapulario negro, que también, ni la correa que se da a los profesos. Pero el abad ve en él tal. Esa es una apreciación mía, ¿eh? No está escrito en ningún lado, pero es que no tiene otra explicación. No tiene otra explicación porque es un sinsentido, impropio, estaba incumpliendo algo. de la normativa de el padre Abate estaba incumpliendo algo de la normativa cisterciense de aquellos años. Y entonces, claro, imagino que no todos estarían contentos, pero lo recibe. Y él de alguna manera, y lo dice ese mismo día de Pascua en sus escritos, él se deja hacer, la acepta, pero ya no le hace la ilusión que podía haberle hecho. Hay un escrito de este tiempo que es muy, muy importante a la hora de entender un poquito a Rafael, y dirá que el mundo se cree que yo soy feliz en la trapa y mi familia se cree que mi centro es la trapa y que vuelvo a la trapa para ser feliz. Y él dice, no, 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 mi centro no es la trapa, mi centro es Dios. Solo Dios, es una frase suya, solo Dios, ¿no? Y él vive solamente para Dios. Cuando recibe la comunión el día de Pascua, le es casi indiferente, no le da la importancia que le pude haber dado en otro momento. Él ya no le, ya no necesita estos, digamos, consuelos, entre comillas, ¿no? Y sí, creo que en la carta, debe ser de las últimas, dice, me equivocaría si dijera que no estoy un poco contento de ello, pero se da cuenta que es vanidad. Que es vanidad, que lo principal no es la cojulla, ni hacer votos, ni nada, es Dios. Dios y en la cruz y desnudo, ¿no? Y Dios, que le ama y se siente amado por él, esto es realidad, sí, sí.
Sí, sí.
No, dígame.
Hermano, fallece el hermano Rafael, un coma diabético, sí. en un momento sí. en que en España mueren muchos mártires. Muere en un monasterio, todo el mundo sí. enfocado en esos momentos en la guerra civil que está desencadenando España. Y sorprende que hay, pues eso, un oblato que apenas conoce nadie, que de repente empieza a emerger, pues que es un santo. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo empieza a haber esa conciencia de que San Rafael es alguien que podemos mostrar a todos?
Sí, es muy discutido, ¿eh? Es un momento un poco que tiene algunas, digamos, perspectivas distintas para ciertos hermanos o ciertos estudiosos de Rafael. Rafael, en realidad, yo pienso que no muere como un hombre, como un monje cualquiera, sin ningún signo especial, me refiero, ¿no? Yo he sido también enfermero y he visto morir a santos, monjes, ¿no? Rafael muere santamente, habría que decirlo, pero sin nada especial. Ha muerto, las crónicas del momento dice, ha muerto el hermano Rafael. No dice nada más, simplemente esto. Ha muerto hoy, ha fallecido el hermano Rafael. Surge, diríamos, el conocimiento de este oblato porque dejó estos escritos de los que hemos hablado antes. Y es su madre, que era también era columnista y crítica de arte y de música, etcétera, escribía en algunas revistas. Y ella se dio cuenta que las cartas que tenía de su hijo estaban interesantes, y sobre todo los cuadernos que el padre Teófilo los había recogido. Es el que se pone en comunicación con su madre de alguna manera, y es cuando ella decide escribir un libro sobre su hijo Rafael, con todos los textos que tenía. Y es cuando empieza un poco a conocerse a Rafael. En vistas de esto, los escritos, que ya digo y repito, son extraordinarios, porque es de una sencillez y profundidad a la vez, que fascinan a la gente que los lee. Rafa, la madre, publica su libro. Antes el duque de Maqueda había publicado las cartas que él había recibido de su sobrino en un libro famoso, que también fue famoso, titulado Un secreto de la trapa. Y es así como se da a conocer Rafael, no por parte de la comunidad, sino por parte de sus familiares, que publican estos escritos del hijo o del sobrino, ¿no? A partir de ahí coge cierta popularidad, no sé hasta qué punto, pero es ya en el año 63, justamente creo que se han cumplido, sí, el otro día, el día 26, se han cumplido 60 años, ¿no?
Sí.
60 años, ¿no? Sí. 60 años de que se inició el proceso de se incoó el proceso de beatificación y canonización. Fue al ver un poco la fama que cogían los escritos de Rafael y que realmente valían la pena, ya se habían estudiado un poquito por algunos monjes, valía la pena, parecía que valía la pena introducir la causa. Y se introdujo entonces, hasta hoy, hasta que se consiguió, pues, con relativa facilidad y presura, ¿no? Pues porque han pasado muy poquitos años desde entonces y realmente pues es santo. Es santo. Se vio, o sea, los escritos fueron los que convencieron a todo el mundo de incoar el proceso y el éxito que han tenido.
Los dos milagros que se piden, uno es precisamente a una joven palentina atropellada por un tractor, ¿no? Y
No fue atropellada por el tractor. El tractor tiró un semáforo y le cayó a la cabeza de una muchacha, Carmen Argüelles, una adolescente entonces, no sé si tenía 17 años o por ahí, y se le cayó y le partió el cráneo. Y pues se le dio por... vivió unos días, pero se le daba clínicamente muerta. Sin embargo, pues su madre conocía a Rafael, le puso la reliquia, tenía devoción a él, le puso la... y milagrosamente curó y sanó. Y hoy día, anteayer en la mesa, estaba ella, ¿no? Y realmente fue un milagro impresionante, ¿no? Pues que, le digo, la daban por muerta y fue recuperándose poco a poco sin dejar ninguna secuela, que es lo importante en un milagro, ¿no?
Claro.
Que no dejó ninguna secuela. Y el segundo milagro, sí, se pide un segundo milagro para la canonización. Y fue también una señora joven, ya casada, con 30 años, Begoña León, de Madrid, que estaba embarazada en aquellos momentos, y en la Navidad del año 2000, me parece que fue, se le presentó un síntoma de HELLP, creo que se llama. Es una de estas enfermedades un poco raras, ¿no?, que no son muy, muy corrientes, y quedó clínicamente también un poco, bueno, de tal manera que los médicos decían, se van a morir los dos, tanto la criatura, que no se puede salvar, ni ella. Y bueno, también se lo encomendaron a San Rafael y se curó completamente. Tanto la madre como la niña que nació, o sea que se salvaron los dos. Unas cosas, pues claro, son científicamente inexplicables, entonces pues, se estudia y se da como humanamente imposible, ¿no? Entonces es cuando se declara que es milagro. Sí, esos serían los dos casos, aparte de otros muchos, ¿eh? Porque Rafael ha hecho muchos favores. Todavía nos llegan testimonios, el último me ha llegado desde Argentina, de gente que se cura de una diabetes o de un problema pues, importante, ¿no? Y es impresionante los testimonios de favores y curaciones en este sentido que recibimos todavía hoy.
Hermano Joaquín, ya para terminar esta entrevista deliciosa y que tanto estamos aprendiendo, ¿qué nos enseña San Rafael Arnaiz hoy? Por cierto, ya son muchas parroquias las que empiezan a llevar su nombre.
En esos lugares,
parroquias nuevas que se están creando, se les pone el nombre de San Rafael. ¿Por qué? ¿Qué nos enseña hoy? ¿Qué nos dice hoy?
Yo creo que Rafael nos enseña una cosa que a la gente o la sociedad de nuestros días tiene miedo, y es abrazarse a la cruz de Cristo. Asumir el sufrimiento con paz, con alegría, que le cuesta tanto a la gente. Y más bien lo rechaza, ¿no? Y es lo que nos enseñaría Rafael, así hablando desde el punto de vista más espiritual, ¿no? Pero luego también yo creo que en sus escritos Rafael nos enseña a ser auténticos. Nos enseña a vivir con autenticidad la vida, tanto fuera, en la calle, como en el monasterio, ¿eh? Yo creo que es un ejemplo para todos de vida auténtica, de ser transparentes, sencillos, del servicio a los demás, de darse, ¿no? Rafael es una ofrenda, en realidad todo el tiempo que vivió, joven, porque, como hemos dicho, murió a los 28 años, ¿no? O 27, perdón. nos enseña a valorar la vida cristiana, la vida humana, con los valores que él vivió. Es que nos enseña tantas cosas que realmente nos fascina todo. De Rafael, yo diría, todos los escritos nos fascinan por la autenticidad de vida que él nos propone, ¿no? Y que es posible vivir. Yo diría que, si resumiéndolo mucho, eso es el ejemplo o lo que nos enseña. Recordarán efectivamente que el Papa Juan Pablo II lo declaró modelo para la juventud de nuestros días, ¿no? Y de hecho me consta, ¿eh?, mucha juventud, cómo conoce a Rafael, vienen a ver a Rafael. Ahora este verano vendrán con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, que es en Lisboa, y hay varios compromisos de grupos de 100 y 200 jóvenes que pasarán por aquí para venerar a Rafael, ¿no? Hay algo que entra, diríamos, entra en el secreto de Dios para tocarnos el corazón. Eso se ve en sus escritos todos, ¿sí?
Hermano Joaquín López, archivero y cronista del Monasterio Cisterciense de San Isidro de Dueñas, en Palencia, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y habernos ayudado a conocer a San Rafael Arnaiz, pues en muchas cosas. Seguro que todo el mundo se ha sorprendido de cosas que no sabía y que nos ha ayudado a querer más a este santo que nos enseña a amar a Dios. Muchas gracias.
Ha sido un placer, muchísimas gracias.
Buenas noches a todos y mucha paz en el momento y en la situación en la que estéis. Estoy en un lugar de campo, en la campiña de Salamanca, entre Ávila y Salamanca, no lejos de Peñaranda de Bracamonte, cerca de Alba de Tormes, relativamente, y cerca de un lugar donde empezó la reforma de los carmelitas descalzos, cerca de Duruelo, aquí en un campo muy, muy tranquilo, lleno de naturaleza. He parado en un rincón que me es muy familiar, donde San Juan de la Cruz empezó, bajo la invitación de Teresa de Jesús, la reforma, el inicio de los carmelitas descalzos. He parado en un lugar muy, muy tranquilo, precioso, de esta campiña, y al borde del camino las vacas que pastan se han venido hacia mí y me miran, imagino que esperando que les traiga comida o cualquier cosa. Están todas aquí pendientes y disfruto del canto de los pájaros, disfruto de este momento tan especial y tranquilo, y estando aquí en España, estando en mi tierra y pasando por Medina del Campo, por Salamanca, por Alba de Tormes, disfrutando de las tierras que fueron para mí siempre una bendición y un regalo, asisto a una exposición preciosa, una exposición magnífica en Alba de Tormes sobre mujeres ilustres. Y recordamos en la presentación de esta exposición a tantas mujeres ilustres, no solo santas, también sabias, místicas, escritoras, madres de familia. Y hacemos en la plaza de Alba de Tormes una presentación que recuerda a tantas mujeres ilustres y tantas mujeres que no son conocidas y han sido ilustres y que han puesto en pie la vida de tantas personas. Hacemos la presentación con las personas que han participado en la exposición, que merece muchísimo la pena, y me quedo admirado de la dignidad, de la lucha, de la grandeza de estas mujeres reconocidas, muchas de ellas conocidas y otras no tan conocidas, y hacemos mención de tantas mujeres que han pasado por la historia sin ser notadas, para los medios o para la fama de la historia, y que sin embargo han puesto en pie la vida de tantas personas. Como he pasado por Medina del Campo y he estado compartiendo con las carmelitas descalzas de Medina la Eucaristía, esas mujeres que me conmueven tanto, de avanzada edad la mayoría, pero con fidelidad, con una actitud tan, tan bonita, presentes en esa vida contemplativa, en una vida de entrega, de oración, de sacrificio, en ese lugar de Medina del Campo, donde Santa Teresa conoció a San Juan de la Cruz y donde mañana celebraremos la fiesta de la familia del Carmelo con 300 o más personas. Pero en el claustro hay una tumba dedicada y donde reposa Catalina, la Catalina a la que las monjas llaman la abuela, que Catalina era la madre de San Juan de la Cruz, una mujer especial, donde hay un hombre especial, un hombre tan especial como Juan de la Cruz, hubo una madre que se enamoró de un caballero, de un comerciante, y aunque eran de Fontiveros, se vinieron a vivir a Medina del Campo. En el claustro de las monjas me conmueve mucho ver la tumba, el lugar donde reside y donde reposan los restos de Catalina. Pues en ese lugar recuerdo también a esta gran mujer que fue una mujer que cuidó de los pobres, que educó a sus hijos en tiempos de mucha penuria. Se murió el marido, se murió uno de los hijos y crió a Juan de la Cruz y a Francisco y dio a luz a uno de los grandes hombres de la historia, de la mística, de la poesía y, por supuesto, del Carmelo. Así que en este lugar donde Juan de la Cruz empezó como primer carmelita descalzo junto a Antonio de Jesús, en este lugar tan tranquilo, tan de oración, de contemplación, recuerdo aquellos orígenes, y al pasar por Alba de Tormes y recordar a todas estas mujeres ilustres, hago un canto, como hemos hecho en la presentación, por todas las mujeres que no están en ese cartel que recuerda a tantas de ellas conocidas, Recuerdo a las madres de familia a las que pusieron en pie la vida de tantos hombres y mujeres ilustres que nacieron de mujeres invisibles. Siempre he recordado la historia de Vilma Rudolph, la niña que contrajo la poliomielitis cuando tenía 2 años y el médico le dijo a su madre, a su mamá, que era y ya tenía 19 hijos de una familia de color de Tennessee, le dijo al médico que su hija no podría caminar, no podría andar. Ella se empeñó, la llevó a rehabilitación y durante 7 años estuvo haciendo rehabilitación, al final de los cuales consiguió comenzar a andar. Y la historia se contaba porque en los Juegos Olímpicos de 1960, Vilma Rudolph ganó 3 medallas de oro en aquellos Juegos Olímpicos de Roma. Alguna vez he pasado por el Estadio Olímpico y recuerdo la historia de Vilma Rudolph, la niña que no iba a caminar, pero su madre se empeñó y consiguió ser una gran atleta. La Gacela Negra la llamaron, recordando a la mamá invisible, anónima, de Vilma Rudolph, recordando a tantas madres. En mi presentación, en mis pocas palabras, he recordado a las madres de familia que han dado a luz y que han puesto en pie la vida de tantos. Y sobre todo una oración, he querido hacer una oración recordando a las madres de familia que en estos años que vienen darán a luz al mundo, a hijos e hijas que son los que poblarán esta tierra nuestra en los años venideros, bendiciendo, como cuando alguna vez me ha tocado bendecir la barriga de una mamá. Recuerdo que hace un año y pico bendije a una familia, al papá, a la madre, a la hija que estaba embarazada y le faltaban pocos días para dar a luz. Y bendije la barriga, es siempre sobrecogedor bendecir la barriga de una mamá, bendiciendo a la criatura que está a punto de nacer. Es como si fuera ese el gesto que necesita nuestro mundo, bendecir lo que está para nacer. Y después la familia me manda siempre la foto de la niña. Cada mes, cada poco tiempo, voy viendo cómo va creciendo una niña preciosa, llena de alegría, y me enternece mucho. Así que he pedido en Alba de Tormes, en la exposición de las mujeres ilustres, que hagamos un brindis y bendigamos el seno de las mujeres que están para dar a luz, para que alumbren hombres y mujeres que construyan un mundo en paz, un mundo unido, un mundo que se esfuerce por ser mejor del mundo que hemos heredado. Una invitación a pedir al Señor de la vida y a todas las mujeres y hombres que pueden dar a luz y que pueden alumbrar un mundo nuevo. Bueno, pues quiero dar gracias a Dios en este lugar que estoy, que es un lugar de vida, que es un lugar de nacimiento para mí, para nosotros. Siempre Duruelo queda en la memoria de la historia de los carmelitas como un lugar de comienzo en el cual San Juan de la Cruz y los primeros solamente vivieron un poquito tiempo, no mucho. Después se fueron a Mancera y después a Ávila. Pero en este lugar tan, tan tranquilo, tan especial, nació una historia muy, muy bonita. Todos los comienzos son comienzos así, humildes, sencillos, cuando no se sospecha o no se imagina lo que va a venir y se comienza con casi nada y con todo de confianza. Así que aquí me auguro y pido al Señor que nos dé a luz una historia nueva en el momento en el que estamos, a los que escucháis esto, los que no podéis dormir, la gente que estáis ahora con insomnio o que tenéis una enfermedad que no os deja dormir. Me han contado de personas que escuchan este programa a altas horas de la noche y que no pueden dormir y que siguen Radio María, que tanto les ayuda, para que al escuchar esto hagamos nuestra la oración, esta oración que comparto con vosotros, pidiéndole al Señor que, que nos haga ser bendecidores y que nos dejemos bendecir para alumbrar un mundo nuevo. Este mundo nuestro tan loco que a veces parece que va a la deriva. Así que en este sitio, sitio de calma, sitio de paz, donde parece que no hubiera ninguna guerra, donde parece imposible pensar en ruidos de violencia, de odio, pues en este lugar pido al Señor por el seno de la vida de cada ser humano, de mujeres que van a dar a luz, de mujeres que no darán a luz, pero tienen también la capacidad de alumbrar vida, de alumbrar un mundo nuevo, y de hombres que también son capaces de alumbrar, sostener, acompañar la vida como San José. Pues desde aquí quiero dar gracias a Dios y quiero pedirle al Señor. Estaba pensando en este programa volver a recitar alguna parte de un salmo y estaba pensando en hablar de cómo vencer el miedo al futuro, el miedo a lo que está por venir, el miedo. Y me acordaba de momentos en los que he sentido miedo, me he sentido temblando en algunas noches y en algunos parajes en los que me tocó transitar. Y recuerdo mucho en el sur de Francia, en una época en la que peregrinaba y pasaba la noche en un lugar muy inhóspito. Me recuerdo subiendo una montaña de noche, noche oscura, y recitando el Salmo 90. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda 1,000, 10,000 a tu derecha. A ti no te alcanzará. Nada más mirar con tus ojos. Verás la paga de los malvados porque hiciste del Señor tu refugio. Tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda. Porque el Señor será tu refugio todos los días de tu vida. Os invito a rezar el Salmo 90, que es el salmo que se hace en las completas del domingo. Un salmo que está lleno de confianza, de invitación a, en medio de los miedos, de los temores, de los terrores de la noche, a cubrirnos y a dejarnos cubrir por las alas del Señor. Que al amparo del Altísimo, todos tus miedos y tus temores se vean arropados y sientas la confianza y la protección. Por todas las mujeres ilustres, ilustres conocidas y no conocidas, por todos los hombres que dan a luz un mundo mejor y poniendo ante el Señor todos nuestros miedos, todas nuestras parálisis, todo lo que nos impide caminar y confiar, brindando por este inicio y este comienzo nuevo que está ahora mismo ante nosotros, si nos hacemos sencillos. En este lugar brindo con vosotros y le doy gracias a Dios por lo que está para nacer en cada uno de nosotros, en ti, en mí, si le dejamos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y descienda sobre los que llevas en el corazón y os acompañe siempre, siempre.
Héroes anónimos que en lo escondido sin ruido y sin ser noticia, hacen un mundo mejor. Escuchas Hay mucha gente buena en Radio María.
Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María, con vosotros un día más para hablar de los santos de andar por casa. Y en esta noche queremos recordar a una gran mujer, una gran santa. Y no solamente porque fuera una gran figura en su época y en la historia de la Iglesia, como veremos, sino porque además lleva el apelativo de grande, magna. Este apelativo sabemos que algunos santos varones lo llevan. Ahora podemos recordar, por ejemplo, a San Gregorio Magno, San León Magno, San Alberto Magno, pero solamente hay una mujer que lo lleva en la historia de la espiritualidad, que es de la que vamos a hablar hoy, Santa Gertrudis la Magna, o Santa Gertrudis la Grande, también llamada Santa Gertrudis de Jefta. ¿Quién es esta mujer? ¿Y por qué lleva el apelativo de grande con tantas otras mujeres famosas en la historia de la espiritualidad? Pues nos vamos a ir a los tiempos medievales, concretamente a Alemania. Un país en el que en este periodo brillaron muchas mujeres con méritos propios. Una de ellas fue honrada por el Papa Benedicto XVI cuando la declaró doctora de la Iglesia, Santa Hildegarda de Bingen. Pero hay otras muchas de esta época, poco conocidas en España. Es verdad que no estamos tan acostumbrados a la espiritualidad medieval ni a estas grandes figuras. ¿Y esto por qué? Porque en esta época nosotros estábamos luchando contra los musulmanes que habían invadido España. Entonces teníamos nuestras preocupaciones propias de nuestro país durante nada menos que 7 siglos. Pero el medioevo europeo floreció en Francia, en Alemania, en Italia. Y en Alemania, como digo, estas mujeres dejaron una huella muy profunda. Eran, sobre todo, monjas, pero también hubo otras que no fueron monjas, sino seglares. Hoy la figura de Santa Gertrudis nos lleva a recordar a una gran familia noble, la familia del barón de Hackenborn, una de las más nobles, ricas y poderosas en la región de Turingia. Familia emparentada con el emperador Federico II y que fundó un monasterio que es al que nosotros tenemos que dirigirnos para hablar de Santa Gertrudis, es el monasterio de Jefta, en el periodo más glorioso de su historia. El barón de Hackenborn había ya dado al monasterio una hija, Gertrudis de Hackenborn, que no hay que confundir con Gertrudis la Grande, porque no tienen nada que ver. Y porque vivieron en épocas parecidas, pero son dos monjas diferentes. Aunque la historia a veces las confunde, sobre todo, pues como decía en nuestro país, a veces se las confunde por desconocimiento. Esta Gertrudis de Hackenborn, la hija del barón, era una mujer dotada de gran personalidad y destacó porque fue abadesa durante nada menos que 40 años. Fue capaz de dar una impronta peculiar a la espiritualidad del monasterio, llevándolo a un florecimiento extraordinario como centro de mística, pero a la vez de cultura, escuela de formación científica y teológica. No olvidemos que los monasterios en la Edad Media eran grandes escuelas no solamente de espiritualidad, sino de filosofía, de teología y también de ciencia. Judith Hackeborn ofreció a las monjas una elevada instrucción intelectual que les permitía cultivar una espiritualidad fundada en la Sagrada Escritura, en la liturgia, en la tradición de los padres de la Iglesia, en la regla y espiritualidad de San Benito y de la espiritualidad cisterciense, con particular predilección por San Bernardo de Claraval y Guillermo de Saint-Thierry, otro de los primeros escritores cistercienses. A este mundo pertenece Gertrudis, la que vamos a hablar hoy, Gertrudis la Grande, una de las místicas más famosas, única mujer de Alemania y de toda la Iglesia, que lleva el apelativo de la Grande por su estatura cultural y evangélica. El Papa Benedicto XVI, hablando de ella, nos recuerda que con su vida y su pensamiento incidió de modo singular en la espiritualidad cristiana. Una mujer excepcional, dotada de talentos naturales particulares y de extraordinarios dones de la gracia, de profundísima humildad y ardiente celo por la salvación de las almas, de íntima comunión con Dios en la contemplación y a la vez de disponibilidad para socorrer a los necesitados. En Géptra se compara con su maestra, que fue Matilde de Hackeborn. Matilde era hija del barón de Hackeborn y hermana de Gertrudis, la que hemos dicho que era abadesa. Esto parece un lío, pero no lo es en realidad. Fijaos, el barón había fundado un monasterio, su hija Gertrudis fue abadesa durante 40 años y una hermana de ella, otra hija del barón, Hilde, fue durante muchos años maestra de novicias y fue maestra de esta Gertrudis de la que nosotros hablamos hoy, Gertrudis de Géfta, Gertrudis la Grande. Matilde fue una gran mística medieval también. Creció bajo el cuidado dulce y exigente de la abadesa Gertrudis. Y entonces tenemos en el monasterio a estas tres grandes figuras, las tres santas y las tres destacadas en su época, no solamente por su espiritualidad, sino por su ciencia, por su sabiduría, por su don de consejo, por su influencia en la Iglesia de aquella época, a través de sus escritos y de la Iglesia universal. Matilde, su hermana la abadesa Gertrudis, y su discípula Gertrudis la Grande, que es la que nos interesa hoy. Gertrudis la Grande había nacido el 6 de enero de 1256, en la fiesta de la Epifanía, pero no se sabe nada de sus padres ni de su lugar de nacimiento. Ella misma escribe que el Señor mismo le revela el sentido de este primer desarraigo suyo. Dice que el Señor le había dicho: «La elegí por morada mía, porque me complazco de que todo lo que hay de amable en ella sea obra mía. Precisamente por esta razón la alejé de todos sus parientes, para que nadie la amase por razón de consanguinidad, y yo fuera el único motivo del afecto que la mueve». Esto lo cuenta ella en el libro de sus revelaciones. A la edad de 5 años, en 1261, entró en el monasterio, como se acostumbraba a menudo en aquella época, para la formación y el estudio. Y aquí transcurrirá toda su existencia, de la que ella misma señala las etapas más significativas. En sus memorias recuerda que el Señor la preservó con paciencia generosa e infinita misericordia, olvidando los años de su infancia, adolescencia y juventud, transcurridos, según lo que ella escribe, en una tal ceguera de mente que habría sido capaz de pensar, decir o hacer, sin ningún remordimiento, todo lo que me habría gustado y lo que hubiese querido, si tú no me hubieses preservado, sea con un horror inherente por el mal y una natural inclinación al bien, sea con la vigilancia externa de los demás, me habría comportado como una pagana, y ello aun habiendo querido tú que desde la infancia, desde mi 5º año de edad, habitara en el santuario bendito de la religión para ser educada entre tus amigos más devotos. Ella habla, por tanto, de una infancia y una juventud que no eran de gran devoción. Ella dice que se podría haber comportado como una pagana, pero el Señor la preservó. Recuerda un poco lo que sabemos de Santa Teresa de Jesús, que ella cuenta que cuando entró en el monasterio, sin duda entró mucho más mayor, pero que fue una monja superficial y frívola durante una serie de años hasta que el Señor mismo la convirtió, se le hizo presente e hizo que toda su vida cambiase. Pues Gertrudis nos habla también de una juventud un poquito más fría para las cosas religiosas, pero el Señor fue poco a poco formando su corazón, tocándole el alma y llevándole por los caminos del crecimiento espiritual y de la perfección. Gertrudis fue una estudiante extraordinaria. Aprendió todo lo que se podía aprender de las ciencias en aquella época. Estaba fascinada por el saber y se dedicó al estudio profano con ardor y tenacidad, consiguiendo éxitos escolares más allá de toda expectativa. En realidad, si no sabemos casi nada de sus orígenes, sabemos mucho de su época juvenil, y ella misma cuenta la pasión que sentía por la literatura, la música, el canto, el arte de la miniatura. Ella dice que tenía un carácter fuerte, decidido, impulsivo, y a menudo dice que era negligente, es capaz de reconocer sus defectos. En esto nos recuerda a lo que después, siglos después, dirá Santa Teresa de Jesús, y a la vez pide perdón por ellos. Con humildad pide consejos y oraciones para su conversión. Hay rasgos de su temperamento y defectos que la acompañarán hasta el final de su vida, hasta el punto que hace asombrar a algunas personas que se preguntan cómo es que el Señor la prefería tanto. Y sin embargo ella sintió esa preferencia del Señor, que poco a poco le fue cambiando el corazón, aunque como realmente fue algunos defectos, la acompañarán hasta el final, lo cual no es de sorprender, porque no podemos pensar en los santos sin defectos, sino los santos que asumen sus defectos, los ponen en la presencia de Dios, piden perdón cuando hay que pedirlo y se dejan guiar por el Espíritu Santo a una vida mejor, aunque muchos defectos nos pueden acompañar hasta el final de la vida. Gertrudis, de estudiante, pasó a consagrarse totalmente a Dios. Y durante 20 años no sucedió nada excepcional. El estudio y la oración fueron su actividad principal. Por sus dotes sobresalía entre sus hermanas y era tenaz en consolidar su cultura en campos diversos. Pero durante el Adviento de 1280 empezó a sentir disgusto de todo ello. Advirtió su vanidad. Esta es la conversión. No es que fuese una mujer alejada de Dios, pero es la conversión que experimentan algunos que pasan de una vida normal a una vida directamente cada hacia la santidad. El 27 de enero de 1281, pocos días antes de la fiesta de la purificación de la Virgen, hacia la hora de completas, el Señor ilumina sus densas tinieblas, se le manifiesta y calma la turbación que la angustia. Turbación que Gertrudis ve como un mismo don de Dios, y dirá ella, para abatir esa torre de vanidad y de curiosidad, que, ay de mí, aun llevando el nombre y el hábito de religiosa, había ido elevando con mi soberbia, y al menos así encontrar el camino para mostrarme tu salvación. ¿Cómo ocurrió esto? Pues con una visión de un jovencito que la guiaba a superar la maraña de espinas que oprimía su alma, tomándola de la mano. En esa mano Gertrudis reconoció la preciosa huella de esas llagas que abrogaron todas las actas de acusación de nuestros enemigos, dirá ella, reconociendo a aquel que sobre la cruz nos salvó con su sangre, al mismo Señor Jesús. Y desde este momento su vida de comunión con el Señor se intensifica, sobre todo en los tiempos litúrgicos más significativos, el Adviento, la Navidad, la Cuaresma y la Pascua, las fiestas de la Virgen, aun cuando enferma no podía dirigirse al coro. Pero toda esta liturgia de la Iglesia en los tiempos fuertes se convertirán en parte integrante de su espiritualidad y en instrumento profundo de unión con Dios. Y esta conversión se manifestará en varios campos. Por ejemplo, desde el punto de vista de los estudios, cambiará y pasará de los estudios humanistas y profanos a los teológicos, con un cambio radical. Y en la observancia monástica, con el paso de la vida que ella define como negligente, a la vida de oración intensa, mística, con un excepcional ardor misionero. El Señor, que la había elegido desde el seno materno y que desde pequeña la había hecho participar en el banquete de la vida monástica, la volvía a llamar ahora con su gracia, para que de las cosas externas pasase a la vida interior, como ella misma escribe, y desde las ocupaciones terrenas al amor por las cosas espirituales. A partir de este momento conseguirá, también con el paso del tiempo, a transformar todo en apostolado. Se dedica a escribir y divulgar las verdades de la fe con claridad y sencillez, hasta el punto de que fue útil y bienvenida para los teólogos y las personas piadosas. De esta intensa actividad suya nos queda poco, también a causa de las circunstancias que llevaron a la destrucción del monasterio de Jefta siglos después, pero conservamos de ella unas obras importantes, el Heraldo del Divino Amor o las Revelaciones, incluso también los Ejercicios Espirituales, una rara joya de la literatura mística espiritual. Ella tuvo especiales revelaciones sobre el Sagrado Corazón de Jesús, y siglos antes de Santa Margarita María de Alacoque, ella recibió la revelación de los misterios del amor infinito de Dios en el corazón de su Hijo. Por eso ella es la precursora de la devoción al corazón de Jesús. Santa Gertrudis Magna, después de una vida llena de méritos y de influencia buena en la Iglesia de su época y en las personas de la comunidad y en aquellos que se acercaban al monasterio y más todavía en aquellos que leían sus obras, murió en la segunda mitad de 1302 a los 45 años de edad. La fecha que se suele considerar de su muerte del 17 de noviembre procede de la confusión que a largo tiempo reinó, incluso en el breviario romano, entre esta santa y la que hemos dicho su predecesora y abadesa Gertrudis de Hackenborn, hermana de Santa Matilde, que sí que murió un 17 de noviembre, pero de 1292. Y por lo tanto no es esa la fecha de su fallecimiento, como a veces se ha creído. Los escritos de espiritualidad de Gertrudis la Grande pasaron desapercibidos hasta 1536, en que los cartujos de Colonia imprimieron el libro de El Heraldo, del amor divino al que hemos hecho antes alusión. La aceptación y éxito fue enorme y se produjo toda una corriente espiritual en torno a ella, que se tradujo en reediciones continuas de sus escritos y numerosas biografías. Por tal éxito, y al desconocerse su apellido, empezó a ser llamada Gertrudis la Grande. De hecho, no se sabía el apellido, precisamente porque no se conocen a sus padres. También se la conoce como Gertrudis de Jefta, pero es hermoso que se la llame la Grande, porque lo merece y porque es la única mujer en la historia de la Iglesia que tiene ese título. En el siglo XVII era tal la veneración en torno a su persona que Roma aprobó su culto y el 22 de enero del 1678 fue inscrito oficialmente en el Martirologio Romano. En la actualidad está propuesta para ser nombrada doctora de la Iglesia y méritos sin duda los tiene. Una gran mujer que nos deja a nosotros un gran ejemplo de conversión, de crecimiento espiritual, de amor a Dios y de confianza en el Señor. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y también pues nos alegramos y nos felicitamos el haber empezado este mes de mayo, que habitualmente es un mes mariano, es un mes que se consagra a la Virgen María y por extensión a todas las madres en todos los niveles y en todos los grados que podamos tener alrededor, ¿eh? Porque también hay madres que vienen a través de amistades, hay madres que no solamente pertenecen al ámbito de lo biológico, de quienes nos han parido, sino que también se hace extensivo a numerosas mujeres que también tienen estos perfiles de maternidad desde el punto de vista del intelecto, de la espiritualidad, de la amistad y una serie de hermosos apelativos y adjetivos que podemos utilizar. Esto también rige pues para el campo hebreo, el campo de los hijos de Israel, y por ello pues el entender lo que significa madre entre los hebreos pues es algo muy importante y además es algo tremendamente digno y sobre todo con un respeto y un reconocimiento social y no solamente desde el plano familiar y emocional. De hecho, pues solamente ya con el propio análisis que podemos hacer de la palabra em o ima o immi, que son las formas, ¿no?, que se oye incluso hoy en Israel, ¿no?, cuando los chiquititos de las casas pues dicen ima, ima o dicen imi, imi, ¿no?, pues decir mamacita o mami. Este tipo de apelativos, ¿no?, que se utiliza con una serie de sufijos, pues indican este aspecto de la ternura y también de la protección y de la nutrición que suele estar asociada a las figuras maternas, ¿eh? No quiero decir que los padres no hagan lo mismo, pero tenemos una especialización de roles que hacen que las madres pues sean las formidables conspiradoras también en ocasiones, las mujeres que toman decisiones rotundas, ¿no?, y además con mucho valor y con mucho riesgo, como vemos en algunas figuras bíblicas, ¿no? Por ejemplo, la madre de Moisés, Jochebed, que decide pues para salvar a su hijo ponerle en un canastillo ni más ni menos que en el río Nilo, donde se podía exponer a la criatura a ser devorado por los cocodrilos o por los hipopótamos incluso, ¿no? Entonces este tipo de acciones contundentes pues indica un aspecto profundo de las mujeres en la antigüedad hebrea, de una intuición y esta intuición les hace tomar unas decisiones y ser capaces de acciones rotundas y a veces hasta provocativas o escandalosas, ¿no? Y se me ocurre ahora mismo pues el papel de la matriarca Rebeca, que hace orquesta este famoso engaño, ¿no?, de disfrazar a Jacob como si fuera Esaf y roba los derechos de primogenitura del primer hijo, ¿no?, de los hijos del patriarca Isaac, ¿no? Entonces este tipo de engaño y de sutilezas del campo lo femenino pues sí que es propio, ¿no?, de este entorno donde las mujeres tienen estas intuiciones sutilísimas y por ello pues emprenden acciones también muy llamativas y efectivamente rotundas, ¿no?, que igualmente sirven para conducir a la historia de la salvación. El simbolismo profundo que tiene la palabra ima, em, en la lengua hebrea pues tampoco es superficial, ¿no?, porque que en clave de lo que es el pueblo hebreo y sus explicaciones a través de la etimología de las lenguas, ¿no? Y en esto pues el vocabulario implica una personalidad, implica también un espíritu y unas formas, ¿no?, de ver el mundo, pues con la palabra madre en hebreo y también lo comparten otras lenguas vecinas del entorno hasta la zona etiópica, siempre se quiere transmitir la noción de una fuente de manantial, de nutrición, y por ello pues igualmente la palabra em o ima, ¿no?, en una forma enfática aramea, pues siempre va a estar relacionado con los aspectos también histórico-culturales de los orígenes de la humanidad, de una sociedad, de una civilización y una cultura. Por ello pues tenemos que la mentalidad del próximo Oriente Antiguo y en particular pues los hebreos tienen muy claro la noción de matrilinealidad para justificar, para legitimar la familia, la prole, Y por eso las madres pues tienen una consideración, un estatus enormemente importante, porque obviamente la madre sabe siempre quién es el padre de la criatura que lleva en su vientre. También pues en otro sentido, derivado de lo que es esta palabra para madre, ima o em, pues incluso da nombre a un pez, que es en la lengua hebrea se llama Amnun, y es una palabra compuesta de la palabra madre, y Nun es la palabra pez, que también esta palabrita pez nos va a dar nombre a una ciudad muy famosa en la antigüedad como Nínive, ¿no? La famosa capital de los asirios. Esto es una curiosidad, ¿no?, etimológica de la ciudad. Pero este pez, pues que se llame con esta combinación de la palabra madre y de la palabra pez, viene porque el comportamiento de este pez en particular, las hembras de su categoría, suelen tener los huevos de los pececitos bebés en su boca, y cuando empiezan a eclosionar, pues entonces ella va abriendo la boca para parir por la boca a estos pececitos hijos suyos que irán saliendo poco a poco, ¿no? Entonces, pues los antiguos observaron este comportamiento en este pez, en el Amnun, y por ello pues le pusieron este nombre, haciendo esta composición entre madre y pez, ¿eh? O sea que para que veáis también, ¿no?, cómo son estas observaciones de la naturaleza o de la realidad, que conduce a que estas palabras pues tengan una relevancia también importante. Desde luego, la forma de dirigirse a las madres de Israel, sobre todo a las madres bíblicas, pues va a ir acompañado por la expresión Imenu, ¿no?, como tenemos en Sara Imenu, Rebeca Imenu, Rachel Imenu, y así todas estas madres de Israel, que tienen su papel justificado, y sobre todo en el relato bíblico, teniendo en cuenta la historia de la salvación, y además porque incluso algunas madres, como Hannah, la madre del profeta Samuel, pues consagra a su hijo, y es uno de los grandes profetas y además responsable de la institución monárquica en el antiguo Israel, y es el que designa también la elección de David como el nuevo rey después de Saúl. Pues todos estos papeles, estos hijos no formidables que dejan estas mujeres, pues viene precisamente por mujeres que son discretas, que son devotísimas, que son piadosísimas, ¿no? Este aspecto de lo espiritual conectando directamente y sin ser llamativo y sin ser explosivo, porque en esto domina mucho la discreción de lo femenino, pues hace que estas mujeres sean fundamentales en la construcción del pueblo hebreo, sobre todo con estos comportamientos, ¿no?, que van también reconduciendo la historia sagrada. Y en esto pues no podemos mirar hacia un lado con respecto al papel y al rol que tienen las mujeres en el antiguo Israel, porque también están asociadas a lo que es la defensa, lo que es el combate, ¿no?, desde un plano no tanto físico, pero sí desde un punto de vista de la guía, de arengar, de animar a las tropas, pues como sucedió con Débora, por ejemplo, que además es juez de Israel. Ella está sentadita debajo de una palmera habitualmente cuando tiene que dar consejo a lo que es la comunidad hebrea de entonces, y en esto la palmera, ¿no?, el tamar, que se llama así en la lengua semítica, pues también es una representación de lo femenino, puesto que es un árbol que se yergue con fortaleza, y eso indica rectitud, y está también asociado, ¿no?, al papel de la mujer, la rectitud, la dignidad. Y las hojas de la palmera suelen estar mirando hacia el cielo, y esto también indica esa capacidad y esa intuición sutilísima que tienen las mujeres de conectar con lo sagrado. Y por esto pues la palmera se convierte habitualmente en uno de los símbolos parlantes favoritos de las divinidades femeninas del Próximo Oriente Antiguo. Por ello, Débora pues también se convierte en una formidable mujer que tiene que arengar a las tropas de Israel para que no caigan derrotados por los cananeos, ¿no?, en ese combate que hay con el rey de o contra el rey de Hazor y ya. Y entonces hay Bará, que es el comandante en jefe de la parte israelita, pues se siente débil y flojo, y entonces ahí viene Débora pues a acompañar, porque también este es uno de los papeles, ¿no?, que tenían mujeres en la antigüedad, de ser estrategas y de ser buenas asesoras en el campo político y militar, y para nada eran personajes secundarios. Entonces, por ello, pues estas grandes madres de Israel tienen esta relevancia y esta presencia continuada a lo largo del texto bíblico, y dentro de lo que son las costumbres, ¿no?, de recuerdo y de honor que se les debe a estas madres, pues sabemos que las grandes matriarcas están enterradas, por ejemplo, en Hebrón, allí que es el lugar habitual de la tumba de los patriarcas, pues ahí están también las señoras. Solo falta una ahí en Hebrón, que es Rachel, y ella está enterrada a la entrada de Belén. Y siempre, pues cuando uno va a visitar Belén, pues tiene que pasar forzosamente por donde está la tumba de Rachel, la matriarca, que murió en ese camino de Belén cuando ya parió a Jacob, el último hijo. Y por ello esta mujer está ahí enterrada. Pero es que también el simbolismo que hay de Rachel, que en vez de ser llevada pues a la tumba de la familia, ¿no?, del mausoleo patriarcal en Hebrón, se quedó allí, es que también tiene que ver porque en ese punto, pues un tiempo más adelante, es por donde salieron los exiliados a Babilonia después de aquella conquista que hiciera el rey Nabucodonosor II. Y como salieron por ese punto, salieron delante de esta tumba de la matriarca Rachel, pues se tiene muy clara la conciencia de que Rachel es la vigilante, es la que va a guardar, ¿no?, que efectivamente los hijos de Israel puedan volver de nuevo a esa tierra que Dios había prometido a Abraham, y por tanto ella está vigilante, que ya que lloró viendo salir a los hijos de Israel en exilio a Babilonia, pues ella también los va a recibir y los va a esperar en ese punto de la entrada de Belén, que también se convierte en lugar de la llegada del Mesías. Y por eso la tumba de la matriarca Rachel en los antiguos itinerarios cristianos, sobre todo en la peregrinación cristiana femenina que también existía, estas mujeres paraban primero a la tumba de la matriarca Rachel para luego dirigirse a lo que es la basílica, la gruta de la Natividad de Belén, para dar sus respetos a María, la madre de Jesús, que es la culminación de toda esta trayectoria de las madres de Israel. Así que con esta parte, ¿no?, la explicación de Rachel, pues se os manda mucho amor como siempre, mucha dignidad y respeto, ¿no? No solamente porque sea el mes de mayo, sino en el conjunto, ¿no?, que nuestras madres y lo que podemos ser de madres también para otros, pues se siga haciendo con total dignidad, con también con sabiduría, con nutrición. Y un episodio muy especial que refleja lo que es este mundo de la sabiduría femenina la tenemos en el famoso juicio de Salomón, de estas dos madres que litigaban por un bebé. Pues precisamente el rey sabio, este formidable Salomón, reconoció en una de las mujeres, la que rechazó que se dividiera el bebé en dos, reconoció en esta mujer precisamente esa sabiduría que es la que debe guiar a todos, desde lo chico hasta lo más grande, por nuestra vida como personas, como seres humanos y también como animales sociales, en contra de lo que representaba la otra mujer, que para madre nada. Así que por ello, con esta última reflexión, pues lo mismo. Que gracias por la escucha, se os manda mucho amor y feliz Día de la Madre a todos. Hasta la semana que viene.
invitación a la alegría. Ese es nuestro diálogo. Ese es nuestro entre tú y yo. El Evangelio nos invita insistentemente a la alegría. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría, nos dice el Papa Francisco. Es verdad que durante todo el tiempo pascual, esta invitación a la alabanza se propaga de boca en boca, de corazón en corazón, porque resuena, claro, a partir de un acontecimiento absolutamente nuevo, la muerte y resurrección de Cristo. El Aleluya brotó del corazón de los primeros discípulos de Jesús en aquella mañana de Pascua en Jerusalén. Estad siempre alegres. ¿Por qué siempre, siempre nuestra alegría? ¿Por qué siempre se nos invita a estar alegres? Pues porque nuestros nombres están inscritos en el reino de los cielos. Alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos, nos dice San Pablo.
Y es que, Carmen, nuestro corazón está hecho para la alegría. La aspiración a la alegría está grabada en lo más íntimo del ser humano. Esto se lo decía Benedicto XVI a los jóvenes. Más allá de las satisfacciones inmediatas y pasajeras, nuestro corazón busca la alegría profunda, plena y perdurable, que pueda dar sabor a la existencia. Y esto vale sobre todo para vosotros, porque la juventud es un periodo de un continuo descubrimiento de la vida, del mundo, de los demás, de sí mismo. Es un tiempo de apertura hacia el futuro, donde se manifiestan los grandes deseos de felicidad, de amistad, de compartir, de verdad, donde uno es impulsado por ideales y se conciben proyectos.
Es preciosa esta llamada que ha hecho a los jóvenes.
Sí. Ya, y que está y que arraigada a la realidad.
Exacto. Lo tienen que escuchar, lo tienen que escuchar. Bueno, lo escuchamos todos, que todos necesitamos esa alegría. Dios desea que el hombre sea feliz. Lo ha creado para la vida eterna. Incuada ya en la tierra por la gracia que llegará a su plenitud en el cielo, cuando el hombre esté unido a Dios para siempre. El hombre puede olvidar, incluso, es fuerte lo que digo, rechazar a Dios. Pero Dios, como nos dice Jesucristo, es el Padre del Hijo pródigo que siempre le espera y que no cesa de llamarnos para que vivamos realmente y encontremos nuestra verdadera felicidad. Eso es lo que real y auténticamente es el cristianismo, una invitación a la alegría. Y lo es desde el comienzo. Y claro, ¿cómo no va a venir esta invitación a la alegría? Abrirnos el camino, como nos lo abre ese horizonte maravilloso de lo que es la encarnación. En el saludo del ángel a María: alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Pues así hay que leer y escuchar todo el Nuevo Testamento. Y desde esta plenitud, mirar el Antiguo Testamento. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Es la profunda, la radical, la eterna alegría de la fe, del creer en el amor de Dios, que es fruto y consecuencia del Espíritu de Dios en nosotros.
Y de ese Espíritu que llena el vacío del hombre, que riega lo que está árido, que literalmente conforta y ensancha. El Espíritu nos permite hacer frente a todas las situaciones de la vida, incluso las más difíciles, con serenidad, con confianza, esperanza. Este Espíritu de Dios, el hombre siente en él el sentido de la vida, su fuerza, su dinamismo, traduce los acontecimientos y profundiza en la realidad, ya sea una cosa u otra.
Es que siempre en el inicio está el Espíritu de Dios. Nada más abrirnos al hecho de la creación, a los orígenes del mundo y de la humanidad, escuchamos: al principio creó Dios el cielo y la tierra. El Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y llegada la plenitud de los tiempos, María, Iglesia naciente, escucha: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Gracias al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, del Señor, en nuestra interioridad, esa es nuestra gran hermosura y capacidad, podemos traducir los acontecimientos en palabras, introducirlas en nuestro corazón, en nuestra interioridad, en lo que se experimenta, bueno, en esa interioridad, mejor, que se experimenta la comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la comunión llena de riqueza con todos. Ese Padre nuestro que decimos cotidianamente, que da sentido al sufrimiento y a la alegría y a la vida y a la muerte, todo sin dualismo. Me hace mucho bien, pero mucho, leer y reflexionar, sentir en el interior esta invitación a la alegría en un libro que se llama María, Iglesia Naciente, en el que Joseph Ratzinger y Urfón Baltasar nos ayudan a abrirnos al hecho, al acontecimiento histórico. María como Iglesia Naciente. Cada miembro de la Iglesia experimenta concretamente lo que es y debe ser para lograr su plenitud, pues sencillamente al mirar a María, a la Madre. Ella es el espejo y la medida de nuestro ser, porque es totalmente a la medida de Cristo y de Dios y está plenamente habitada por Él.
La invitación a la alegría comienza, como estamos diciendo, de manera evidente en el saludo a María: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Es verdad que el alégrate es un saludo habitual, pero en el trasfondo del Antiguo Testamento cobra un significado muy profundo cuando nos damos cuenta de que es la misma palabra que aparece en Sofonías: alégrate, hija de Sion, grita de gozo Israel, regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén.
Bueno, o en Joel: no temas, tierra, goza y alégrate porque el Señor se engrandece por su acción. En Zacarías: salta de gozo, Sion, alégrate, Jerusalén. Bueno, incluso en el libro de las Lamentaciones: alégrate y salta de júbilo, hija de Edom, que moras en la tierra de Ur. Todo lo que en la promesa se dirigía a la hija de Sion, a Jerusalén, a la hija de Edom, a Israel, se dirige ahora a María. Hay una doble promesa, no sé si he dicho promesa, vamos, la dirigida a Israel, la hija de Sion: Dios vendrá como Salvador y habitará en ella, en María. Y el hijo que va a dar a luz María es Yahvé, el Dios vivo.
La venida de Jesús es la venida y habitación de Dios mismo. Sí, con este saludo empieza el cristianismo. Su primera palabra es alegría. Una nueva alegría procedente de Dios, que quebranta la vieja e inalcanzable y inacabable tristeza del mundo.
Fíjate si tenemos que decir en estos momentos: alégrate, María, y recordárnoslo. El hecho de que Dios salude a María y en ella al Israel que aguarda la promesa, a la humanidad entera, es una invitación a alegrarnos, estemos como estemos, desde la profundidad más íntima, porque Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. Y la respuesta de María, nítida y clara, para nosotros, la Iglesia naciente, es la verdadera, la auténtica invitación a la alegría perenne, que no falla, a la seguridad y confianza de que el Señor está con nosotros. Hágase en nosotros tu palabra.
Y esta respuesta de fe, Carmen, ha de ser tal que ha de configurarnos la vida. La razón de nuestra tristeza es la inutilidad de nuestro amor, nuestros miedos, el predominio de la finitud, de la muerte, del sufrimiento, de la maldad, de la mentira, de sentirnos abandonados en un mundo lleno de contradicciones, de no ver la verdad de nuestra humanidad, no comprender el verdadero sentido de la vida y de la muerte, de poner en tela de juicio, por un poder de las tinieblas, la realidad de Jesucristo.
Sí, pero es verdad que es un mundo en el que también hay luminosas señales. Y bueno, a lo mejor no sabemos reconocer esa bondad divina. Señales a veces enigmáticas, en el que todo llega como a través de rendijas, hendiduras, por donde entra la luz y el aire. Alégrate, porque el Señor está contigo. María está plenamente habitada por Dios. Lo que ocurre en María nos muestra lo que es la inhabitación de Dios en el hombre, en cada uno de nosotros, por su espíritu. Esta es la invitación a la alegría del cristianismo. Somos morada para Dios. Y la llamada gracia, lo que decimos de gracia, es Dios en nosotros. La alegría proviene de la gracia, de la vida de Dios en nosotros. Pues estemos alegres. Alegrémonos siempre en el Señor.
Hagámoslo.
Invitación a la alegría.
Hasta la semana que viene.
Hemos llegado al final del programa y os esperamos el próximo viernes, en el que regresaremos con nuevos e interesantes contenidos. Muchas gracias por estar ahí.
Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. It's all right.